Ya están, ¿verdad? Entonces demos gracias a Dios. Señor, gracias te doy en esta noche, Padre. Tú eres santo, tú eres eterno. Tú eres Dios del universo. Gracias por glorificarte en medio de convivencia cristiana. Gracias, Señor, por el poder de tu Santo Espíritu en este lugar. Quien en esta hora, Dios, toca nuestra vida, nuestro corazón, y nosotros a la vez, Padre, exaltamos el dulce nombre de Jesús en este lugar. Bendito seas, oh Dios, por siempre y para siempre. Esta noche te ruego, Dios, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que nos enseñe tu palabra. Señor mío y Dios mío, por favor, Padre, en esta noche quiero pedirte perdón, Dios, por mis faltas, por las faltas de tu iglesia, Padre. Gracias, Dios, porque tú perdonas nuestras vidas. Cuando nos acercamos a ti, sabemos que tenemos de tu misericordia un perdón infinito, 70 veces 7. Bendito sea, Rey, por esto. Te alabo y te glorifico, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de que yo comience esta plática, me comentaba Lupita de que el accidente de la profesora Aurora fue aparatoso, tremendo. Y si viven es de veras porque Dios los libró de la muerte. Pues están vivos, gracias a Dios. Vemos la fidelidad del Señor. Entonces, sí, como dijo aquí Leslie, los que tengan su teléfono de ella, mándele mensajitos, ¿verdad? Por favor. Sí, fue algo muy, muy, muy fuerte. Bien. Dice este capítulo de Isaías, vamos a escudriñarlo. Dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y vamos a pararle un rato nada más ahí, por favor, porque tenemos que ver esta palabra maravillosa. Como punto número uno, vemos algo muy, muy importante. El profeta Isaías vio a Dios, dice, sentado sobre su trono. El profeta Isaías está en la tierra, mira los cielos y ve a Dios sentado en su trono, y vio la majestuosidad del Señor, vio al Dios alto y sublime, vio al Todopoderoso. Qué presencia, ¿verdad? Qué cosa tan hermosa. Y dice que estaba el Señor en su trono, y eso me hace pensar en el Rey de Reyes y Señor de señores, que desde los cielos gobierna toda, absolutamente toda su creación. Toda su creación. El Señor está en los cielos, y dice Isaías que el borde de su capa, de su manto, de sus vestidos, ¿verdad?, tocaba la tierra, tocaba el lugar donde estaba. Y ese lugar estaba totalmente, absolutamente lleno de su gloria. Única y exclusivamente. Ahora entendemos tantas cosas, ¿verdad? Cuando aquella mujer con 36 años con flujo sanguíneo. Y de ella decía: si tan solo tocar el manto, el borde de su manto, seré sana. Ese manto que se despliega sobre la tierra es tan deseable para tocarlo, ¿verdad? Porque sabemos lo que va a pasar. Dios ejerciendo un poder a través de todo su ser, todo, absolutamente todo lo que en él hay, todo lo que toca lo santifica. Entonces vemos nosotros esa gloria, la misma gloria que ve Isaías en aquel día. Lo podemos ver nosotros, lo podemos constatar, se puede hacer manifiesto en este lugar en el momento que tú lo anheles. Señor, toma este lugar. Que este lugar sea lleno de ti, Señor, en esta noche. Señor, es el deseo más ardiente de mi corazón. Ahora, Isaías no solamente vio el trono al Todopoderoso sentado en ese trono. Dice que por encima del Señor había unos serafines. Esos son unos seres muy, muy poco mencionados en las Escrituras. Son unos ángeles con seis alas, los serafines. Y dice aquí la Escritura que con dos alas se cubrían el rostro, con dos alas se cubrían los pies, y con las otras dos volaban. ¿Cuál será la gloria de Dios? La impresionante presencia del Señor, que aún los serafines se cubren el rostro para no verle frente a frente. ¿Cuál será la gloria de Dios que se manifestaba en Moisés, que cuando bajaba del monte Sinaí tenía que cubrirse el rostro porque la gloria de Dios había estado con él? O cuando salía del tabernáculo, salía totalmente brillante, solamente con la pura gloria de Dios. Había una transfiguración en Moisés, salía radiante, con una luz esplendente, tenía que cubrirse el rostro porque era difícil verlo de frente. Cuando la gloria de Dios se manifiesta en su pueblo, en sus hijos, vamos a ver esa magnificencia, ese poder absoluto tomando nuestras vidas, llenándonos de luz. Todo nuestro ser es transformado en ese mismo instante. Dijo, recuerdan ustedes, Juan, dice: ya te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Antes de ser levantado Lázaro del sepulcro, ya te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Si tú crees, tú puedes ver esa misma gloria que vio Isaías. Tú puedes ver esa gloria que se manifestó en Isaías. Solamente tú y Señor, anhelo ardientemente ver tu gloria. Anhelo ardientemente ver tu gloria. Alguien puede pensar: bueno, pero el profeta. Pero nosotros somos hijos y tenemos el derecho que nos asiste como tales, para pedirle a Dios poderle ver, y que en esta noche esta presencia gloriosa sea en todos nosotros. Y dice aquí algo que me ha impresionado muchísimo, porque es algo que tal vez nosotros lo vamos a hacer por todos los siglos de los siglos, cuando allá estemos con el Señor. Y dice que aquí en el versículo 3: y el uno al otro daba voces diciendo, habla de los serafines: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Declarar la santidad de Dios. Serafines estaban maravillados. Yo siempre he pensado algo cuando escucho esto, que se hace como una forma de existencia eterna, de manifestar y declarar la santidad de Dios. Me imagino, puedo pensar, mi mente vuela. Ahí esos seres que viven habitan al lado de Dios están viendo todas las señales, las maravillas, los prodigios que nos habló el apóstol Juan, que no habría biblioteca capaz de contener todos los libros si se escribieran todos los milagros, todo lo que hace Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Por eso están maravillados estos seres, declarando la santidad de Dios de día y de noche, de día y de noche, dice en el libro de Apocalipsis, en el libro de Revelación. Juan vio también esto mismo: los seres, los ancianos, esos millones y millones y millones de ángeles que cantan a Dios, declarando su grandeza, diciendo: Santo, Santo, Santo eres tú, Señor. Y si tú empiezas a ver la santidad de Dios, empiezas a llenarte de esta gloria y verlo, oh, tus labios nunca se van a callar. Jamás y nunca van a dejar de declarar esta santidad. Probablemente, pues Dios no necesita que tú lo hagas, porque allá lo hacen los cielos. Pero cuando comiences tú a hacerlo, cuando comiences a declarar la grandeza de Dios, cuando comiences a ver su santidad en tu vida, el reino de Dios descenderá a los cielos, a la tierra, perdón. Nuevamente, la tierra será llena, llena de su gloria, como las aguas cubren la mar. Sí, Señor. Así veremos la gloria de Dios. Veremos la gloria de Dios. Qué cosas tan hermosas, ¿verdad? Qué privilegio tuvo este varón llamado Isaías, un profeta, uno de los profetas mayores. Pero continúa esta hermosísima declaración y enseñanza. Y dice el versículo 4, perdón, dice así: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Esto nos hace poder entender que están en una sinagoga, está en un lugar donde tiene puertas, tiene quiciales, y la pura gloria de Dios, la pura presencia de Dios, la pura luz de Dios hizo que hubiese un terremoto. La pura presencia de Dios dice que los quiciales se movían, los quiciales se sacudían. Cuando la gloria de Dios se manifestó en el Sinaí, el monte se derritió. El monte Sinaí se derritió. Y es un hecho que hoy tú lo puedes constatar si vas allá. El monte Sinaí está derretido, como que si lava ardiente hubiese corrido por todo el monte. La gloria de Dios hace cosas sobrenaturales. La presencia de Dios se manifiesta de una manera sobrenatural, para que nosotros también empecemos a vivir de una manera sobrenatural, creyéndole a Dios, creyéndole a Dios. Imagínate en este momento la gloria de Dios en esta casa, en este lugar de adoración, en este lugar donde más de un corazón está unido ahorita, viendo esa gloria. ¿Qué podría suceder? ¿Qué pasaría en este instante, en este lugar, si se comienza a mover este lugar, a sacudirse fuerte? ¿Tú qué harías? Pero no me digas mentiras, ¿qué harías? ¿Verdad que saldrías corriendo? ¿O te quedarías aquí postrado de rodillas esperando la gloria de Dios? Ver esa gloria infinita de gracia y hermosura. Oh Señor, cuánto lo anhelo. Cuánto lo anhelo. Ver esa gloria. Esa manifestación poderosa. Ayer tuvimos un buen tiempo con los varones y vimos un tema muy bonito. Cuando el Señor saca a Lázaro del sepulcro después de 4 días de estar muerto. Y yo le decía a los varones, imagínense ustedes si Dios no hubiera dicho: Lázaro, levántate y anda. Si hubiera dicho: levántate y anda, ¿qué hubiese sucedido? Todos los muertos hasta ahí se habían levantado, porque el Señor había clamado a gran voz, pero dijo: Lázaro. Así se manifiesta Dios, con ese poder. Con ese poder se manifiesta Dios en aquellos que le aman, en aquellos que le honran, en aquellos que le temen. Porque es el principio de la sabiduría, el temor de Dios. Así es como Dios se manifiesta. ¿Verdad que anhelamos una manifestación poderosa? Y ahorita ya nadie va a salir corriendo, ¿verdad? Todos se van a quedar aquí, estoy seguro. Estas paredes no se van a caer sobre nosotros, pueden asegurarlo. Así es de que vemos todo este cuadro. Es un cuadro maravilloso de la presencia de Dios. Isaías viendo el trono, el manto, el borde de sus vestiduras sobre ese lugar, llenando con su presencia, con su gloria, la manifestación poderosa de Dios moviendo los quiciales del templo. ¿Te puedes imaginar qué es esto? ¿Tú puedes imaginarte qué es esto? Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, dice Isaías, entonces dije: ay, ay de mí que soy muerto, ay de mí que soy muerto. Ay, es una expresión de dolor que surge, que nace de lo más profundo de Isaías. Él tenía la plena convicción de que caería muerto. Ay de mí que soy muerto. Esta sola expresión me hace pensar en una cosa: ¿quién se atreve a presentarse a Dios indignamente? ¿Quién? Si la gloria de Dios se manifestara en este instante, tú pudieras ver esa gloria, ver ese trono, ¿podrías mantenerte parado? ¿Podrías mantenerte con vida? ¿Qué sería? ¿Qué pensarías ahorita tú en este momento? ¡Ay de mí! Soy hombre muerto, porque hombre de labios impuros han visto a Dios. Me hace temblar, no crean. Me hace temblar. Sobre todo sabiendo lo que dicen las Escrituras: que todos somos pecadores, que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno. Si alguno dice que no ha pecado, pues hace mentiroso a Dios. Hacemos mentiroso a Dios, dice, ¿verdad? Todos pecamos. Todos pecamos. Entonces, si pecamos, ¿cómo podemos nosotros creer que la gloria de Dios va a descender? Única y exclusivamente por su gracia. Porque Isaías se consideró pecador porque era pecador. Aún siendo profeta, era un pecador, porque todos han pecado. No hay uno solo que no haya pecado. Es por su infinita gracia, por su misericordia que se manifiesta. Y punto. Por su misericordia se manifestó y lo vio Isaías. Ahora está clamando, tiene temor. Isaías tiene un profundo temor. Hay un dolor muy fuerte dentro de él. En esta expresión, esta exclamación, lo podemos denotar en esta noche: ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene qué? A ver, que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. La Escritura dice que por tus palabras serás juzgado. Hay muchos todavía que no entienden esto, ¿verdad? Aún viniendo a este lugar, ¿qué sale de tu boca? Dice la Escritura que no es impuro lo que entra a la boca. Lo impuro es lo que sale. Gracias, gracias. Impuro es lo que sale de ella. En medio de un pueblo de labios inmundos. En medio de un pueblo que no glorifica a Dios con sus palabras. Así estaba Isaías. En un pueblo que solamente con sus labios glorificaba a Dios, pero su corazón estaba lejos de él. Así lo puedo entender. Solamente con una razón similar podemos entender de que hay un pueblo que no honra y glorifica a Dios. Que hay un pueblo que está lejos de Dios, en apariencia nada más, muy cerca, pero su corazón muy lejos. Entonces había una razón que hacía que Isaías sintiera un grande temor. Total, si se decía, esta convivencia hacía impuro a Isaías por ser un profeta que estaba en un medio totalmente contaminado de hombres y mujeres con labios inmundos, impuros. Entiendo perfectamente a Isaías. Y Dios sabía también de que realmente este Isaías estaba tal y como lo había expresado, en pecado. Sus labios no estaban bien. Y al declararlo inmediatamente, ¿qué pasó? Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Imagínate en este momento comenzáramos a ver sobre nosotros a uno de esos serafines con seis alas. No sé qué haríamos, pero aunado a esta presencia, aún lo viéramos con una tenaza, con una brasa, y que va muy cerca de tu boca. Y va con la tenaza volando de lugar en lugar. Dice aquí Isaías que literalmente vio al ángel que venía con una tenaza, que volaba con una tenaza en la mano, y que había tomado, él vio que había tomado una brasa del altar. Isaías había visto esto. El ángel no sé qué palabra podía usar en esta noche. No es algo imaginativo, es literal. Literal, aquel serafín tomó con la tenaza una brasa. Una brasa es un pedazo de carbón ardiendo. Esto no es un juego. No podemos estar delante de Dios con labios inmundos, con una vida impura, incorrecta. No podemos nosotros, es imposible agradar a Dios de esta manera. No podemos nosotros. Isaías, me imagino lo que sentiría en ese momento. ¿Qué pasaría por su mente? ¿Qué habría en su corazón? ¿Qué temor? Porque dice enseguida la Escritura, dice, y tocando con él sobre mi boca. He aquí, perdón, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Me imagino, ¿verdad? Cuando pasan ahí por donde hacen carnitas asadas. Sí, le quemó la boca. ¿O ustedes creen que esto nomás fue escrito por para que esta noche tuviéramos una fantasía, ¿no? Es un cuento. Es una realidad. Es una realidad. Se sintió el aroma a carne quemada. Se sintió el aroma cuando fue puesta la brasa en los labios de Isaías. Imagínense ustedes, si esto sucede en un profeta, ¿qué podría pasar en nosotros? ¿Qué podría pasar en nosotros? Pero gloria a Dios, oh Señor, porque les traigo buenas noticias en esta noche. Nosotros fuimos purificados con la sangre preciosa del Cordero bendito de Dios, con la sangre de Jesús. Y esto es la gloria. Por eso se manifiesta en nuestras vidas. Para esto Él murió. Y no solamente nos limpia con su sangre, también nos limpia con el lavamiento de su palabra. Cuando empezamos nosotros a comer de esta palabra, a vivir de esta palabra, cuando se hace carne en nuestras vidas, todo esto comienza a lavarnos. Es el Espíritu bendito de Dios corriendo por todo nuestro ser, ungiéndonos. Pero verdad que sí, es para pensar lo que pasó Isaías. Es para pensarlo, es para que meditemos. Esto es para que pensemos cuál es nuestra situación delante del Señor, delante del alto y sublime Dios. Es para que pensemos, mi vida está bien, Señor. De veras, Señor, yo puedo pedir o yo puedo pensar que estoy en tu presencia. ¿Estoy bien, Señor, o necesito ser purificado? La Escritura dice que nosotros somos purificados en hornos de barro. 7 veces purificados en hornos de barro. Entonces, bueno, no es porque lo merezcamos. Ninguno merece. Por eso dice la Escritura que estamos destituidos de la presencia de Dios, ¿sí? Antes de haber sido comprados con la sangre de Cristo, destituidos de la gloria de Dios. Ahora tenemos el derecho. Tenemos todo el derecho de estar en su presencia. ¿Por qué? Porque fuimos comprados con la sangre, con la sangre del Cordero bendito de Dios. Entonces, el serafín puso sobre sus labios, sobre los labios de Isaías, la tenaza con las brasas, con la brasa, ¿verdad? Se lo puso en los labios y fue quemada la boca de Isaías. Y tocando con él sobre mi boca, dijo el serafín, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y limpio tu pecado. Creo que nosotros No, no queremos esto, ¿verdad? Pero como antes dije, pues gracias al Señor que Él limpió nuestras culpas. Dice el Señor, vengan a mí, dice, vengan a mí. Y si tus pecados fueren rojos como la grana, dice, como la lana, como la blanca lana, vendrán a ser emblanquecidos. Aunque sean rojos, no importa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Vengan a mí, dice el Señor, y estemos a cuenta. Vengan a mí y estemos a cuenta. Nos pongamos a cuentas con Dios. El que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, dice, alcanza misericordia. Y entonces sí veremos la gloria de Dios. Veremos la presencia de Dios en medio de este pueblo. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Ahora, si hubiera una manifestación como esta que vemos aquí, si hubiera una manifestación en este lugar de este índole, aquí en Convivencia Cristiana, ¿crees tú que habría un espacio aquí vacío? Parados no, parada la gente no cabría en este lugar, porque estaría la gloria de Dios en este lugar. No cabría la gente en este lugar. Ya tendríamos que estar pensando en adquirir esta bodega y la otra y la otra y la otra para tener nuestra nave gigante, para ver si podíamos darle cupo a toda la gente que vendría. Y no solamente de Yajalón, vendría gente de todos los lados a ver la gloria de Dios. ¿Sí? No habría una sola silla. No, 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 que silla, estamos pensando en sillas. No habría un espacio, no habría un lugar. Y se correría la voz, volarían las noticias por todo el mundo de que aquí en este lugar se manifiesta Dios, que en este lugar está Dios. La escritura es muy clara. Donde dos o tres en el nombre del Señor están, ahí está Él. Ahora imagínate toda una multitud. Imagínate tú toda una multitud estando reunidos en el nombre del Señor, viendo la gloria de Dios. No, jamás y nunca podríamos terminar con esa satisfacción. Jamás y nunca podríamos nosotros acabar con esto. Y yo estoy esperando eso. Yo estoy esperando la transformación. Yo estoy esperando esa gloria venidera que será muy grande. La gloria venidera será mayor que la primera. Será mayor. Se va a manifestar esta gloria a los pueblos. Los pueblos sabrán de Dios, conocerán de Dios. Pero tenemos que estar listos nosotros. No tenemos que pasar por este proceso de purificación, como antes dije, porque la sangre de Jesús ya nos limpió. Pero tenemos que tomar la iniciativa de ir creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús, Señor nuestro. Ir creciendo cada día más y más y más y más. Y dice el versículo 8, después dice: oí la voz del Señor. Después oí la voz del Señor que decía: tan, tan, tan. ¿Qué decía el Señor? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros. ¿Qué respondió Isaías? Y heme aquí, ¿qué significa? Aquí estoy, ¿verdad? Si Dios está hablándote en este momento, si puedes entender lo que Dios está haciendo en este momento y nos está enviando, estaba purificando, estaba santificando ese lugar a Isaías con un solo propósito: de ser enviado. Isaías, ni tarde ni perezoso, dijo: heme aquí, heme aquí, aquí estoy, envíame a mí, Señor. Quiero ser tu heraldo, quiero ser tu mensajero, quiero ir a donde tú quieras que yo vaya. Yo voy a ir, Señor. Pero esto implica sacrificios, implica compromisos, implica dejar nuestra comodidad, implica dejar ciertas cosas de nuestra vida y ser manso y humilde para oír y obedecer este llamado que nos hace Dios. Él quiere que este lugar sea lleno de su presencia, que este lugar sea lleno de su gloria, que todos, absolutamente todos, asumamos nuestra responsabilidad de ser los mensajeros del Señor, de ser los mensajeros de Cristo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura en el nombre del Padre, y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es nuestra gran comisión. Nuestra gran comisión, heme aquí, Señor. Ahora más que nunca está sonando, estas voces están a nuestros oídos, tocando nuestra puerta. Ahora más que nunca, porque los tiempos se prestan para esto. Alguien dice: alzar los ojos y ve los campos. Están, dice, aún faltan 4 semanas. Pero dice: no. Alzar los ojos y ve los campos. Los campos están blancos, listos para la siega. En verdad, dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad, pedid al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Y ahora dice Dios, Él quiere purificarnos para que tú digas: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Aquí estoy, Señor, envíame a mí. ¿Cuántos de este lugar, cuántos de ustedes puede decirlo? Envíame a mí. Aquí estoy, Señor. Hago un reto en esta noche. Hago un reto. ¿Cuántos de ustedes quieren ser usados por el Señor? ¿Cuántos de ustedes quieren ser enviados por el Señor? No importa si te manda aquí nada más a mis hijas, si te manda aquí nomás a Hidalgo, si te manda aquí al paso del burro, no importa. Pero obedécele a Dios. Haz la obra a tiempo y fuera de tiempo. Haz la obra de evangelismo. Dios está pidiéndonos en esta hora. Dios quiere purificarnos, su gloria quiere manifestarse, pero quiere que tú asumas tu compromiso. Tu compromiso. Ya. ¿Cuántos años sentados? ¿Cuántos años viendo que el tiempo se nos va, perdiendo el tiempo? Y vemos que uno y otro se va yendo, y se van yendo sin Cristo. Se van muriendo sin Cristo. Generaciones, generaciones. Y ahora más que nunca. Ahora más que nunca. ¿Cuántos de ustedes serían capaces de decirle a Dios: Dios, úsame, Señor, úsame, úsame, Señor? Siempre lo digo, ¿verdad? Y no viene de mí esta frase, viene de María Teresa de Calcuta: Señor, hazme un lápiz en tu mano, un lápiz, y escribiré la historia de la humanidad. Un lápiz en la mano del Señor. Tú puedes. Tienes una capacidad impresionante. El denuedo para hacerlo te lo puso el Espíritu Santo. Dios produce en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Solamente tú tienes que decir: Señor, úsame. Aquí estoy, Señor. ¿Cuántos aceptan este reto? Solamente los el que no quiera un reto de estos, ni se mueva de su lugar. Pero el que quiera un reto similar, que se ponga de pie en esta noche. El que quiera, que diga: Señor, envíame a mí. Y yo quiero, Señor. Donde quiera que tú quieras, yo iré, Señor. Yo iré, Señor. Asumimos nuestra responsabilidad y lo hacemos por cuenta propia. Queremos, oímos la voz de Dios. Gracias, pueblo. Gracias, Dios. Gracias, Señor. El reto es muy grande, pero solamente escucho una voz en mi interior. Escucho una voz. No es una súplica de Dios, porque no necesita de nosotros. Total, dice la Escritura, que el Evangelio va a ser terminado de predicar por un ángel que saldrá con el Evangelio eterno a todas las naciones. Pero ahora requiere de ti. Requiere de ti aquí en este pueblo. Sal a las calles, a los parques, a tus vecinos, a los que nunca les has compartido la palabra. Ve, corre y diles que Jesucristo es el Señor.